Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Ruth, capítulo 1. Estamos en el propósito de Dios, en las relaciones de pacto. Ruth, capítulo 1. Usted conoce la escritura. Ya hemos hablado sobre este asunto, pero vamos a volver a leer hasta que, de hecho, alguien me decía ayer, pastor, yo conocía mucho acerca de Ruth, pero cada palabra es como volver a ver algo nuevo que no lo vi. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y usted me va a acompañar con esto. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 14, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Mire la conciencia tan claro que sabe dónde va. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Déjeme leer un poquito más abajo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad, perdón, ¿cuántos? Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me habéis de llamar Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab, y llegaron al Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, tomen asiento, por favor. Las intenciones, avíseme que ahora no hay escalera, así que me puedo pasar de largo. Se puede cumplir. Mire que Job dijo: lo que temí me aconteció. Así que los temores a veces se vuelven una realidad. Usted me tiene que avisar. El tema es que, diga conmigo, intención. Las intenciones son buenas a veces, pero no alcanzan. Las intenciones no son suficientes para ver algo. Todos nosotros tenemos buenas o malas intenciones, pero las intenciones no alcanzan para todas las cosas. Hay quien solamente vive de buenas intenciones. Las buenas intenciones son necesarias. De hecho, hay que tener motivaciones correctas e intenciones que sean transformadas en acciones. Hay demasiada gente diciendo: me gustaría, yo quisiera, siento esto, pero a veces el temor anula la intención. Y a veces somos gobernados por el temor más que por la intención. La intención puede ser buena, pero Dios no premia intenciones, Dios premia acciones. Dice la Biblia que Dios va a galardonar a cada uno según sea su obra, no su intención. Hay un montón de gente, y claro, cuando uno pasea, hoy día me tocó ir al cementerio otra vez, y cuando uno pasea por esos lugares, me imagino yo, ¿cierto?, cada lugarcito, que son miles de personas ahí sepultadas, uno dice: quizás cuántas cosas quedaron sin hacer, cuántos proyectos quedaron a media, cuántos libros sin escribir, cuántas canciones sin cantar, cuántos abrazos sin dar, cuántos perdones no se dieron. Y la gente tiene a veces buenas intenciones, pero es lenta a causa del temor. Entonces las intenciones pueden ser muy buenas, pero no alcanzan. Por eso es tan importante, porque la Biblia dice que Dios pone el querer. Ahora que Dios puso el querer, es esa intención. Mire, el querer es esto. El querer, la palabra querer es esto. Es una inclinación. O sea, Dios te inclina tu corazón a algo. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que dice: uy, como que yo siento de hacer esto? No, a nadie le ha pasado aquí. Lo dicen tan despacito que no alcanzo. ¿Verdad que voy a bajar? ¿Verdad que a veces no ha pasado? Que a veces decimos, como que siento de hacer esto. ¿Pero qué lo frena? El temor, la mala experiencia, el miedo al rechazo. Mucha gente tiene miedo al rechazo. Entonces, como el miedo al rechazo, como hay personas que han crecido siendo rechazadas, entonces le cuesta dar pasos de fe. Desde la intención a la acción, ese miedo es una barrera invisible, pero gobernada a veces por el mismo infierno. Por eso mucha gente no predica, no porque no tenga algo que decir, sino porque le da temor que lo rechacen. Y a veces parece que la orden no es suficiente, necesita señales. Hay un montón de personas que tienen una inclinación, pero esperan una señal. Ah, yo sé que hay algunos de aquí que son así. No, yo quiero hacer, pero a ver, que me mire, que me diga, que me hable. Y yo un día estaba así, hermano, yo literal, iba por el paseo Mada caminando y de pronto veo una niña que está llorando y pasé de largo. Y llegué aquí y dije, pero yo soy un hijo de Dios, ella está llorando. Me devuelvo y digo, si me mira, le hablo. ¿Le ha pasado? ¿O algo así? Y no me miró, dije, ah, bueno, no me miró. Y de pronto dije, pero no puedo estar esperando a que me mire, está llorando. Y volví, mira hermano, me di como 10 vueltas. De hecho, se cayeron hasta los muros, tanta vuelta. No. Y me doy otra vuelta por acá y digo, Señor, dame. Y yo digo, y empecé, ¿sabes lo que empecé a hacer? A justificar el no hablar. Empecé a decir, no, pero a lo mejor son niñas que de pronto pelean con los pololos. Empecé como con los novios. Entonces empecé como a justificar el no decir nada. Y me di otra vuelta más. Y decía, pero a lo mejor le pasó algo grave. Y de pronto llegué por acá otra vez y dije, ya, pero si me acerco, va a pensar que quiero otra cosa. Soy hombre, debería ser una mujer. Si anduviera con alguien, quizás nos acercaríamos. Pero si entro y de pronto se enoja. Y volví a pasar otra vez. Mi hermano, me di como 20 vueltas ahí. Hasta que en un momento tomé aire. Mire que no, yo no soy tan tímido tampoco. Pero hay en un momento que sí te cuestan. Entonces voy y me acerco y le digo, disculpa, ¿le pasa algo? Me dijo, lógico. No, no me dijo eso. No me dijo él. Me dijo, no, estoy bien. Y estuve a punto de decir, bueno, ya le pregunté. Y en un segundo dije, listo, ya lo hice. No quiere ayuda. Autosuficiente, me rechazó. Y estuve a 2 segundos de irme, pero le dije, mire, tal vez podríamos hablar y podría orar por ti. Me dijo, muchas gracias, no es necesario. Le dijo, ¿qué? Pero recuerda, Dios te ama y todo eso se puede solucionar. Le dije una palabra y ya me fui. Tal vez no fui más allá, porque tampoco es como obligar a alguien a recibir, pero me fui pensando, esto hace muchos años atrás, tenía 2 o 3 años de vida recién, y me fui pensando en lo difícil que a veces se nos vuelve a hacer cosas buenas, aún incluso viendo necesidades, porque tal vez el miedo al rechazo, tal vez temores gobiernan nuestras intenciones en el corazón. Cuando uno llega a romper eso y está dispuesto a sentir que aunque te digan que no, hiciste lo correcto, entonces ahí rompes una barrera. Y a veces somos valientes para lo malo y cobardes para lo bueno. A veces hay personas que para lo malo son tremendos. De hecho, acá a veces, yo estaba mirándolo de ahí, me gozaba cuando adoraban al Señor. Para algunos son medios tímidos, pero me imagino en su casa no son tan tímidos y les cuesta levantar las manos, pero me gustaría tener una camarita en su casa. Y a veces nos cuesta tanto hacer cosas buenas y somos tan buenos para hacer cosas malas. En el caso de esta historia que tenemos delante de nosotros, hablamos acerca de estas motivaciones, estas necesidades, estas cosas que a veces nos mueven. La necesidad no es mala porque todos las tenemos. Solamente hasta qué punto la necesidad puede gobernar tus decisiones. Hasta dónde puedes transar. Fíjese que hay personas que son muy correctas, pero yo conozco gente muy correcta, hasta que una necesidad ha sido tan grande que es capaz de romper un principio por la necesidad que tiene. O sea, usted a veces está tan afectadito emocionalmente que es capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y a veces justificamos lo que hacemos por la necesidad que tenemos. Y hay gente que puede ser correcta hasta que tiene una necesidad que le afirma y comienza entonces a justificar aquello que hace aunque esté mal. Eso es un error. Por eso una determinación tiene que ser, mire, esta es una determinación, mire, me paro en este lugar y no me mueve nadie. Me siembro en este lugar y no importa lo que pase, voy a estar aquí. No importa lo que la gente diga, voy a seguir aquí. No importa lo que la gente, si la gente me rechaza, voy a seguir igual. Si la gente me ama, gloria a Dios. Pero es como una determinación, es algo que determino de aquello que Dios me pide que yo haga y que voy a estar haciéndolo a pesar de las circunstancias. Las cosas van a cambiar, míreme, las cosas cambian. Las personas cambian. La economía cambia. Uy, eso, hermano, usted a veces está con mucha platita y a veces no tiene nada, ¿verdad que sí? No, a usted no le ha pasado, usted siempre ha tenido. Pero a veces uno no tiene nada, tiene poquito. La gente cambia. Uno quisiera que la gente mantuviera su palabra, pero a veces no es así. Principio número uno, cuando le enseño el liderazgo, la gente falla. La gente va a fallar. Entonces usted no puede sorprenderse que la gente se equivoque si todos nos equivocamos. Bueno, usted no, pero yo sí. Noemí, ¿qué quiere decir Noemí? Placentera. Noemí es una mujer hermosa que está sembrada en el lugar equivocado. El problema de Noemí es que piensa lo que quiere de Dios. Es que ha dejado sus pensamientos al aire, no hay base, solo hay experiencia. Y uno no puede definir a Dios por la experiencia que tiene. Usted no puede definir a Dios por lo malo que lo ha pasado. Usted no le puede atribuir a Dios algo malo que Él no ha hecho. Pero un montón de personas critican a Dios por las cosas que viven, cuando a veces simplemente la consecuencia de una mala decisión. Pero es más fácil buscar a quien culpar. Y a veces Dios es el blanco. Culpo a Dios por lo que vivo. La mujer que tú me diste. O sea, ¿cómo vas a culpar a Dios por esa hermosa mujer que te dio y que te equivocaste tú y se equivocó ella? ¿Por qué culpas a Dios? ¿Por qué tendemos a culpar a Dios por las cosas que nosotros hacemos? Porque es más fácil. Porque así evitamos asumir la responsabilidad y con eso evitamos el arrepentimiento. Noemí está culpando a Dios por los pensamientos gobernantes. Atención a esto. Noemí le atribuye a Dios cosas que Dios no ha hecho. ¿Por qué? Porque pasar tanto tiempo en Moab y tan poco tiempo en Belén pasa la cuenta. Porque Moab, mire, uno puede habitar en Moab. ¿Entienden ya el concepto Moab? Lo hemos hablado. Ya estar en Moab, estar en el mundo, digámoslo así, estar en el mundo, uno puede estar en el mundo, pero el Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. O sea, donde estoy no toma posesión el lugar donde yo estoy. Pero cuando nosotros nos separamos, finalmente el problema no es si estoy en Moab, el problema es si Moab está en mí. Y cómo Moab afecta mi decisión y mis pensamientos y distorsiona mi vida. Por eso uno va a ver a Daniel que está en Babilonia, pero Babilonia no está en Daniel. José en Egipto, pero Egipto no está en José. O sea, el hecho es cuánto de donde estoy afecta lo que yo decido, lo que soy, lo que pienso, los pensamientos gobernantes, el sistema, el mundo. Mire, estamos sembrados en diferentes lugares, usted y yo. Cada uno de nosotros ha estado en diferentes lugares. Yo trabajé muchos años en la construcción. La gente justifica y dice, pastor, pero yo trabajo en la construcción, aquí es difícil. No, el problema no es si es difícil, el problema es si tienes convicciones para estar ahí. Estuve en una feria, también era complicado. Estuve en un banco, estuve en una minera, estuve en muchos trabajos. El tema no es donde yo estoy, sino lo que yo tengo. Hay un montón de lugares donde nosotros ejercemos en estudios, pero no puede ser que nosotros justifiquemos lo que hacemos por el lugar donde nosotros estamos. Ay, pastores, que aquí es difícil la cosa. Aquí todos dicen garabatos, todos menos usted. Aquí todos mienten, pastor, todos menos usted. Aquí toda la gente es así, todos menos usted. Usted no puede dejar que Moab gobierne su vida. Ah, pero la gente justifica y dice, pastor, pero es normal, si aquí todos hacen eso, todos menos usted, porque usted en ese lugar fue puesto como una luz del Señor del cielo, fue sembrado en esa tierra para manifestar la gracia del Señor, para mostrar que aunque esté en un lugar que aparentemente sea difícil, se puede ser fiel al Señor. Desde ahí muchas personas, mire, cuando había un temor antiguamente, ya no sé si lo hay o tal vez todavía lo hay, pero la gente tiene un temor y dice, no, es que no vaya a la universidad porque la universidad lo va a cambiar. Y entonces había muchas personas que decían, ay, mi hijo, ore por mi hijo, que va a la universidad. Por supuesto que vamos a orar por nuestros hijos, pero en realidad la universidad solamente manifiesta las cosas y los lugares donde vivimos, manifiestan las convicciones que tenemos o que nunca tuvimos. O sea, si eres un hijo de Dios, serás un hijo de Dios aquí en tu casa, en tu cuarto, y serás un hijo fuera de tu cuarto, un hijo de Dios hermoso también. Y si estás en una universidad estudiando lo que usted quiera, filosofía, psicología, lo que usted quiera, pero si usted tiene sus convicciones claras en el Señor, y es más, no está convencido, está convertido, transformado, sabe que el Señor lo ha depositado en ese lugar para llevar la luz de Cristo en ese lugar, entonces ya no está en un rollo de si me va a mover algo. No te va a mover nada más que a compasión de esa gente que está ahí. Pero si viene a mover, hay pastores que hablaron de filosofía y me movieron el piso. Hermanos, te hablen lo que te hablen, la transformación de Cristo en tu vida es tal que no estás tú peleando con argumentos. Hay una vida de testimonio. Puede haber un argumento filosófico muy fuerte, pero hay un testimonio de la presencia de Dios que es más grande. O sea, te pueden nombrar un, lo que sea, hermanos, un argumento, una teoría, pero eso no te mueve nada, porque tú tienes claridad de a quién sirves, quién te transformó, quién te tocó, quién te llenó, quién ha transformado tu vida, quién te amó. Esa presencia del Espíritu tu Santo que has sentido no tiene nada que ver con las cosas, un libro o algo que leíste, es una vivencia. Esa presencia, no fue un hombre el que te tocó, no fue un hombre el que te llenó, fue la presencia del Espíritu Santo, y es la presencia del Espíritu Santo que te va a sostener en medio de esos momentos, de esa prueba, de esa dificultad, de esa presión. O sea, la presencia del Espíritu Santo es la que es el mayor testimonio de tu vida. Podrías no tener tantos argumentos ni tantos versículos bíblicos, no digo que no lo tenga, por favor téngalo, pero un testimonio es una evidencia tan grande. Yo sé en quién he creído. Ese testimonio tan grande que tienes aquí en tu corazón, lo que has sentido, una cosa es lo que has, mire, una cosa es lo que usted ha leído, otra cosa es lo que usted ha sentido. Esa es otra cosa. Cualquiera puede luchar con lo que tú has leído, pero ¿quién te quita lo que has sentido? Esa presencia del Espíritu Santo de Dios, que no fue una emoción. Las emociones terminan al momento que secas tus lágrimas, pero la transformación, la obra del Espíritu Santo es una llenura constante y permanente. Es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, que es una señal, que es una cosa gloriosa. Yo no sé si alguien aquí lo ha sentido. Yo no sé si alguien aquí lo ha sentido, pero la presencia del Espíritu Santo te llena, te sacude, te quebranta, te cambia, cambia el pensamiento. Ya eres capaz de perdonar. Dígale usted a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que lo estaba matando, no está dando un argumento, está hablando, diciendo, yo veo a Dios, los puedo perdonar porque lo veo a Él, lo puedo perdonar por... Entonces es una cosa del Espíritu Santo que te permite resistir las cosas que vives. No es solamente un argumento, que no está mal tenerlo, pero no te va a alcanzar un argumento para un momento de presión, a menos que no tengas una obra del Espíritu Santo en tu vida que te permita resistir las cosas que estás enfrentando. Entonces, el problema de Noemí es que ella no solamente habitaba en Moab. Si Moab, ¿qué es Moab? O sea, ponga usted a Daniel en Moab, ¿qué le va a hacer? Nada, el problema no es Moab. Ponga usted a José de Moab, ¿qué le va a hacer? Ponga a Pablo en Moab. Por eso Pablo podía transitar por todas las regiones. Pablo podía caminar por cualquier lugar, ni Grecia, hermanos, ninguna filosofía podía mover a Pablo, porque tenía la obra del Espíritu Santo, una revelación clara del Señor Jesucristo. Él podía transitar de una ciudad a otra, no estaba estancado en Moab. Se iba para cualquier ciudad y nada, ni todos los argumentos del diablo, ni todas las presiones, ni todas las opresiones, ni todos los abandonos, ni todo el sufrimiento podía cambiar la convicción del apóstol Pablo. Porque aunque cambiaba de ciudad, iba de un lugar a otro, había una convicción clara de quién era Cristo y la obra de Cristo sobre su vida. Entonces no podemos justificar, decir, bueno, pero es que aquí es difícil. En todos lados será difícil si no hay convicción. Todos lados será un desafío para quien que no tiene convicción. Santo Dios. Entonces esta mujer llamada Noemí está con problemas. El problema está que Moab está metido hasta sus huesos. Entonces ella, Moab, se manifiesta porque está culpando a Dios de algo que Dios... Estás diciendo, el Todopoderoso me afligió. Es como, estoy peleando. Nadie, yo no estoy peleando con Dios. Míreme, Dios no está peleando conmigo. Mire, si Dios quisiera pelear conmigo, me aplasta con un suspiro el Señor. O sea, si Dios quisiera hacerme daño, si Dios quisiera aplastarme, si Dios quisiera hacerme desaparecer, ¿usted cree que le va a costar algo? No. Dios no está pensando hacerme mal. Solamente que Moab está haciendo tanto daño en el corazón de esta mujer que empieza a pensar que Dios es su enemigo. Mire, cuando Dios es el único que le puede sacar de donde está, y ella no lo puede ver. Es más, ella no puede ver que Dios le dio una llave llamada Ruth. Ella piensa que está con las manos vacías. No ve que tiene una Ruth al lado, una mujer tan llena del Señor, que ella ha sido, mire, esto es impresionante, pero si usted quiere ver un mal ejemplo, alguien que no te ayuda en la vida para ser un buen cristiano, es Noemí. O sea, Noemí la pones al lado de Ruth, y Ruth no tenía ninguna posibilidad de querer conocer a Dios, pero hay algo en el corazón de Ruth que está latiendo tan fuerte. Ahí usted ve la obra del Señor. Si estás caminando con alguien que culpa todo el día a Dios, y tú no conoces, todo lo que conoces es Moab y los dioses de Moab, ¿qué ganas tienes de conocer a ese Dios que dices que te ha hecho daño? Pero hay algo que Ruth está dentro de su corazón. Escuche bien. Noemí perdió mucho más de lo que ella pensó. Voy a bajar, ¿ok? Si me caigo, me afirman. Mire, quedó buena por lo menos. Noemí perdió mucho más de lo que ella pensó. Noemí piensa que ha perdido su marido y llora por eso. Piensa que ha perdido sus hijos y llora por eso. Pero lo que Noemí perdió fue mucho más que eso. Noemí perdió la fe. Y si no tienes fe, ¿qué puedes hacer? Perdió su confianza en Dios. O sea, una cosa es perder el marido, una cosa es perder un hijo, que debe ser pero lo más terrible que a alguien le puede pasar. Pero de pronto, perder la fe, míreme, es perderlo todo. Hay quien de pronto ha perdido cosas importantes en su vida, pero ha mantenido su fe. Y mientras uno mantiene su fe, a pesar de las cosas que siente que ha perdido, el Espíritu Santo te ayuda, te fortalece. Pero Noemí perdió mucho más que un marido. Perdió su comunión con Dios, perdió su confianza en Dios. O sea, ¿qué queda, mi amado? Míreme, ¿qué queda si no confías en Dios? ¿Qué queda? Si estás culpando a Dios de todo lo malo que te pasa, ¿a quién vas a orar? ¿Cómo puedes confiar en el Dios que siente que te está dañando? El problema es ese de Noemí, de sentir que Dios se levantó. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué sentido tiene seguir caminando a un lugar si sientes que Dios está en tu contra? Hay una lucha interna en el corazón de ella. ¿Por qué? Porque ella sí ama a Dios, solo está tan dañada. Hay que depurar esas heridas. Ella perdió mucho más que un marido. Ella perdió su confianza en Dios. ¿Y qué le puede quedar a alguien que ya no confía en Dios? ¿Qué tengo? No tengo nada. Y como ya has perdido tu confianza en Dios, te da lo mismo lo que le pasa a los demás. Vuélvanse a su Dios, vuélvanse a su Dios. Ya no quiero nada, porque te da lo mismo dañar a otros si sientes que a ti te han dañado tanto. Y tratas de separarte y quedar solo. A veces parte de la amargura de muchos es tratar de permanecer solo. Hay gente que le cuesta compartir la vida con otros porque están tan amargados, están tan dañados. El tema es que se enfocan en ese daño y no en buscar a Dios para ser sanados. Hay muchas relaciones que Dios va a sanar en tu vida si tú primero restauras tu relación con Dios. Hay muchas relaciones. De pronto usted puede estar peleado con su esposa, con su esposo, puede estar con un hijo medio complicado, puede estar con su padre, pero una vez tú restauras la relación con Dios, las otras relaciones se meten bajo esa relación y Dios te da fuerza. Porque el gran problema de Noemí rompiendo relaciones es que ella había roto su relación con Dios. Y cuando tú rompes tu relación con Dios, rompes la relación con toda la gente. Por eso ya no te importa lastimar a otros, separarte de gente que te ha hecho bien. Y usted dice, yo no sé, pero peleo con todo el mundo. El problema de que peleas con todo el mundo es que tienes un problema con Dios. Pero una vez esa relación se comienza a surcir, ay, hermanos, hay gente que parte corriendo. Ya no le importa, mire, ya no es, me hiciste daño tú, me hiciste esto. Ya no. Porque la relación más importante está restaurada. Las otras es una cosa de naturaleza que Dios se va a encargar. Y hay una cosa de Dios que después usted ni sabe cómo puede amar a la gente que antes odiaba. Por la presencia de Dios en tu vida, la naturaleza impartida, puedes amar aún a la gente que te dañó. Pero eso se muestra por la obra del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Entonces hay cosas que yo puedo perder, me van a doler, pero si pierdo mi esperanza, entonces ya no tengo nada. Mire, si dejamos de honrar a Dios, no hay nada. Porque quien no honra a Dios no puede recibir nada de Él. ¿Por qué? Porque la honra es el medio de transferencia. O sea, la honra es el medio de transferencia, no hay más. Si usted no honra a Dios con su vida, ¿cómo puede recibir algo de Él? Si tú no honras a Dios, entonces rompiste la puerta, la llave, porque honra es una llave. Si tú no honras a Dios, ¿qué podrías recibir de Él? ¿Y qué podrías darle a Él sin honra? Dios no recibe nada que no nazca de la honra. No tiene que ver con cuánto, no tiene que ver con honra. Darle al Señor porque lo reconoces, porque Él es Dios, porque Él es bueno y tú lo das. Tú le das tu tiempo, le das servicio, le adoras al Señor. Pero si no hay honra, imagínese usted, voy a poner un caso. Estamos cantando una canción de adoración. Pensemos esto, una alabanza de adoración, cualquiera esta sea. Y usted comiendo chicle, mirando el cielo, se sienta. Usted se queda dormido un rato, está mirando su celular, jugando un rato. ¿Usted cree que esa canción, por muy linda que sea, Dios va a considerar alguna adoración a Él? Claro que no. ¿Usted cree que Dios anda buscando gente que le cante? Pero alguien puede estar en un momento muy difícil de su vida. Puede tener una voz pésima. Puede no saberse ninguna nota musical. Pero un corazón está quebrantado delante de Dios, diciendo: Señor, te amo. Es lo mejor. Gracias. Y está agradeciendo aún cosas que ni entiende por qué las vive, pero está ahí quebrantado de corazón. Y Dios mira a ese hombre que está quebrantado de corazón, que no está con un corazón altivo ni soberbio, sino que está diciendo: Señor, yo no sé ni siquiera si esto te agrada. Ahí estaba ese hombre golpeándose el pecho, diciendo: ni siquiera soy digno de mirarte. Sé propicio a mi pecador. Y Dios dice que lo vio con agrado. Entonces, si usted no honra a Dios, y esa es la clave, una de las claves de la vida es la honra que le damos a Dios en todo lo que Dios nos permite hacer. Si usted va a hacer algo para Dios, hágalo por medio de la honra. No importa lo que usted haga. Es más, no importa. No importa lo que, si a usted solamente le toca pararse en un lugar y recibir a los hermanitos, honre eso y dele gracias al Señor porque Dios le ha permitido recibir a sus hermanos. Porque no se trata de lo que usted hace, sino la honra que le da a lo que hace. Si usted va a darle una ofrenda al Señor, usted le podría dar 1,000,000 de pesos de algo que le sobre, o podría tomar ese billetito y usted dice: uy, estos 100 pesos es casi lo único que tengo, pero lo voy a dar porque Dios me ha dado y voy a pasar con estos 100 pesos. Y yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos dado una ofrendita chiquitita, pero que nace de aquí con mucha necesidad y mucha dificultad, pero usted lo hace porque reconoce: ese Señor, esto es todo lo que yo tengo en este momento y lo quiero dar porque usted es bueno, usted me ha dado todo. O quien agradece, hermanos, míreme, quien agradece de pronto estando delante de un plato de comida, decir: Señor, qué bueno es usted. Son tallarines con salsita, pero gracias, Padre, porque no estoy conectado a una máquina tomando un suero, porque usted me ha dado la oportunidad de estar con mi familia alrededor de una mesa tomando esta sopita. Y quiero darle gracias a usted porque no tengo todo lo que quisiera. Me gustaría tener aquí un pavo grande ahumado, qué sé yo, pero tengo su gracia, tengo su amor, tengo su misericordia. Hay cosas que todavía no tengo, pero tengo su fidelidad sobre mi vida. Tengo un hijo quien abrazar, tengo una esposa que mirar, tengo una camita donde recostar mi cabeza y quiero decirle: gracias, Señor, usted es bueno, usted es fiel, estás yendo al trabajo. Honra, por favor, hermano, honre su trabajo. Míreme, honre su trabajo. Por favor, honre su trabajo. Puede ser que usted hoy día no gane el mejor sueldo que quisiera ganar, ni tenga todo lo que quisiera tener, no tenga, pero cuando llega ahí diga: ay, Señor, gracias. Hay tanta gente sin trabajo. Hay tanta gente que sale por la mañana a buscar y no lo encuentra, y usted me ha dado un trabajo. Puede ser que no sea lo que yo quisiera tener, no es lo mejor que, pero Señor, usted me ha dado esta puerta, la voy a honrar. Usted me ha dado, voy a llegar temprano, voy a hacer mi trabajo, voy a agradecer lo que usted me permite hacer. Cuando reciba mi sueldo parece poquito, es un chequecito así chiquitito tal vez, pero si oro, usted puede hacer que las cosas alcance. Si Dios puede hacer que las cosas alcancen, Dios puede hacer que eso pueda alcanzar. Usted tiene que aprender, es lo que hizo Andrés. Andrés viene y le dice: Señor, mira, no hay nada, pero aquí hay unos par de pececitos, un par de panes, pero ¿qué es esto? Le llama esto, ¿qué es esto para tanto? Él está mirando en menos esos pancitos y el Señor dice: pásamelo, porque tú en tus manos lo miras como poco, pásamelo a mis manos. Y cuando pasaron a las manos de Jesús los peces y los panes, no dice el Señor que dijo: ay, pero tampoco me pasaste, Andrés. Dijo: gracias, Padre. Mire la cosa. Andrés en sus manos reclamaba porque era poco. Pero las manos de Jesús, Jesús dijo: gracias, Padre. Y esa gratitud hizo que las cosas se multiplicaran. Aprender a agradecer lo que tenemos en las manos. Porque Dios también va a probar tu corazón con aquello que Él pone en tus manos. Ahí lo vuelvo a decir. Dios va a probar tu corazón con aquello que Dios pone en tus manos, para ver si tú confías en lo que tienes en tus manos o en lo que tienes en tu vida. Ah, yo le recomiendo que usted confíe en lo que Dios le ha puesto en su vida. Cristo está en ti. Lo que está en ti es más grande que lo que tienes en las manos. En las manos podría no haber nada, y Dios todavía podría hacer algo. Ah, lo vuelvo a decir, en tus manos podría no haber nada, y Dios todavía puede hacer algo. Así que las cosas no se definen por lo que yo tengo en las manos, sino por lo que yo tengo en el corazón. Cuando hay alguien que tiene a Cristo en el corazón y cree que Dios puede hacer cualquier cosa, y parece que todo lo que enfrentas es difícil, pero es la honra que le das a lo que tienes. ¿Qué tienes? A Cristo. Lo tienes todo. ¿Qué tienes? A Cristo. No te falta nada. Ahora tienes que aprender a honrar lo que Dios te ha dado. Te dio tiempo. Mire, te dio inteligencia. Ay, no, nadie aquí santo. Te dio inteligencia. Te dio vida. Te da la oportunidad. Es Dios. Mire, en un minuto Dios puede cambiar la historia de tu vida. Por eso usted tiene que aprender, y yo también, a honrar todo lo que nace. Porque la honra es la trans. Mire, la honra es la puerta de entrada y la puerta de salida. La honra es la puerta. Entonces, cuando usted está aquí, usted entra y dice: mire, mire que esto no estaba así cuando llegamos. No, nadie me acompañó. Cuando llegamos aquí, yo iba por este mismo camino recorriendo, y dije: wow, qué hermoso este lugar. Gracias, Señor. Estaba todo destruido, pero yo ya veía esas luces, veía ese altar, veía gente sentada. Que yo dije: voy a honrar, no voy a hablar mal de este lugar. Este lugar solamente está un poquito abandonado, pero yo creo que Dios puede hacer cosas hermosas con lugares abandonados. Este lugar es un testimonio de lo que Dios puede hacer. La gente, es más, un día, ay, no sé si decirlo. Un día me junté con unos hermanos acá, y mire que a veces yo solamente hago preguntas para saber si están alineaditos o no. Y estábamos acá y le digo: ¿qué piensan ustedes? ¿Nos cambiamos o no cambiamos? No es que la opinión de ellos iban a cambiar la decisión. Pero digo: ¿qué dicen ustedes? No, pastor, mire cómo. Algunos dijeron: qué feo está este lugar. Yo le dije: ¿tú cómo? No. Ahí se me salió ese Abel humorista, perdón. Y otros dijeron: ay, pastores, que hay que invertir tanto. Pastores, que esto. Y la gente comenzó, algunos, a como aquellos 10 espías. Entonces uno tiene que aprender a oír a esa gente, pero administrar, que ellos no van a definir las cosas que tú vas a hacer. La gente de pronto no puede ver, pero yo no veía el lugar destruido, yo veía el lugar arreglado, yo veía el lugar terminado. Yo lo miro y digo: esto todavía le falta, ya cuando llegue. Pero es Dios, porque Dios quiere mostrarnos cosas espirituales a través de asuntos naturales. Mire, le voy a decir una cosa. Va a llegar el día, muchos de ustedes han llegado recencito, pero va a llegar el día que alguien va a entrar y dice: ¡ay, qué tremendo este lugar, qué hermoso este lugar! Nunca se van a imaginar, a menos que usted le muestre una foto diciendo: así era. La gente va a decir: tan feo. Y usted le va a decir: mire, usted llegó feo igual, pero el Señor puede hacer una obra. Y si lo hizo en este lugar, también lo puede. Vamos, alguien diga amén. Alguien diga amén. O sea, hay un momento donde las cosas se vuelven un testimonio de aquello que Dios puede hacer. Pero la gente, cuando llega a ti, es más, hay personas que han llegado a tu vida y te dicen: uy, qué lindo eres tú, qué paz más grande. Y usted dice: si supiera cómo era yo. ¿Y qué fue? Que el Señor invirtió en ti. Invirtió su gracia, invirtió su amor a su Hijo. Mire que es Cristo, es la inversión del Padre, la vida de una iglesia que estaba muerta en delitos y pecados, y Dios decidió invertir su Hijo en ti. La presencia de Dios, Dios ha invertido día tras día en tu vida. Tú eres una tierra, no una mala tierra. No eres una tierra de espino, no eres una tierra de piedra, no eres una tierra de camino. Tú eres buena tierra. Dios sigue echando semillas, porque tú vas a dar un fruto abundante. Sigue echando el Señor semillas sobre tu vida. Es una semilla que Dios un día va a florecer al 100 por 1 tu vida. Tú no eres del camino, tú no eres un pedregal, tú no estás lleno de espina, tú eres una buena tierra. Y Dios por eso sigue tirándote semilla. ¿Por qué crees que estás escuchando una palabra? Porque eres una buena tierra. Eres una buena tierra. Yo no sé si alguien recibe esa palabra, pero eres una buena tierra. Estás aquí porque eres una buena tierra. Y por eso Dios sigue soltando. Dios sigue soltando la semilla. Y tarde que temprano, usted no se da cuenta, pero por algo la semilla tiene que romper primero. La semilla primero es soltada, la semilla es regada, y de pronto la semilla empieza a hacer un trabajo que no es visible, pero luego empieza a romper, y la medida que empieza a romper, y después mueve todas las cosas. Es un proceso silencioso pero profundo, y después eso da fruto. Y después tu fruto, míreme, el fruto que tú das no es para ti, es para alguien más. Es lo que Dios está haciendo con ustedes. Ay, santo Dios, me fui del tema. Diga conmigo: honra. Y me pilló el tiempo. Y estos músicos no perdonan. Diga conmigo otra vez: honra. La honra es la única, mire, es la única llave que abre una puerta de entrada y una puerta de salida. Si usted honra al Señor con su vida, si usted aprende a honrar al Señor con su tiempo, si usted aprende a honrar al Señor, darle valor a las cosas, no menospreciar lo que hago, no menosprecie lo que hace, no menosprecie el lugar donde está, no menosprecie. Hay algunos que menospreciaron y el Señor les dio lecciones. Llegó un Natanael, ¿recuerdan a Natanael? Gracias, Simoncito, el único que conoce a Natanael. Natanael llega y le dice, Felipe le dice: hemos encontrado a aquel que habla en las escrituras, al Cristo. Natanael lo queda mirando y dice: ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Mire lo que dice: de Nazaret va a salir algo bueno. Prejuicioso Natanael, prejuicioso. Y cuando llega Natanael, viene caminando, lo queda mirando el Señor y le dice: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y sabe lo que le da una lección a Natanael, porque Natanael habló mal del Señor sin conocerlo, y Jesús habló bien de Natanael conociéndolo. O sea, dígame usted, ¿Jesús conocía los pecados de Natanael? ¿Jesús le conocía las yayitas a Natanael? Todas, ¿verdad? Y decidió honrarlo. Dijo, no le dijo: ah, prejuicioso, ¿cómo que va a salir algo bueno? No, no le dijo eso. Le dijo: he ahí un verdadero israelita, en él no hay engaño. Lo que le está diciendo es: tú hablaste mal de mí, yo hablaré bien de ti. Lecciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios no sabe otra cosa más que honrarnos. Mire usted, en la vida no va a encontrar a nadie más que le honre tanto como Dios. Siendo nosotros tremendos, nos llama hijos. No hay otro lugar más grande. Ser llamados hijos. De pronto está Juan el Bautista detrás de los barrotes y dicen: vayan a preguntarle a mi primo si era él o esperamos a otro. Parece que no era él. Y parte los discípulos de Juan y llaman al Señor y dicen: Señor, nos mandaron a preguntar si eras tú o esperamos a otro. Tal vez no eres tú, el Cristo. ¿Y qué hace el Señor? El Señor en ese momento sana a los enfermos, sana a leprosos, resucita a muertos, predica el Evangelio. Y le dijo: díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos son resucitados. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Y sabe lo que dice el Señor? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Esos viven en sus palacios. Mire lo que dice el Señor. Por favor, póngame atención a esto. Juan, mire lo que dice: de los nacidos de mujer. Oiga, hermano, nómbreme algún nacido de mujer de atrás, poderoso. Daniel, nómbreme otro. David, nómbreme otro. Elías, Salomón, Eliseo. O sea, de los nacidos de mujer. ¿Qué más? Samuel. O sea, qué hombre más grande, ¿verdad? Y el Señor se para y dice: de los nacidos de mujer, el más grande es Juan. No hay otro. De los nacidos de mujer, no hay otro tan grande como... ¿Sabe lo que está haciendo? Honrando a Juan, a pesar de que Juan lo deshonró a él. Juan lo deshonró y Jesús lo honra públicamente. No hay otro más grande que Juan, aunque es el más pequeño en el reino, pero dice: no hay otro más grande que Juan. Lo que quiero decirle es que Dios decide honrarnos. Mire, si somos sinceros, ¿cómo le hemos deshonrado, verdad? Ay, no, nadie aquí le ha deshonrado. Yo le he deshonrado. ¿Alguien aquí ha deshonrado al Señor? Y Dios ha decidido honrarnos, llamándonos nación santa, diciendo que somos pueblo adquirido, que somos real sacerdocio. El Señor decidió honrarnos, dándonos su lugar a nosotros, que le hemos deshonrado, que hemos dudado, porque nadie nunca te va a honrar más de lo que te ha honrado tu Señor. Si el Señor nos descubriera aquí, míreme, soplara y descubriera todos nuestros pecados, nos avergonzaríamos y nos iríamos para la casa todo. No, yo no me iría, porque usted no me dice amén. Nos iríamos todos camino a la casa avergonzados, diciendo: yo no debería estar aquí. Pero la mano del Señor nos cubre. Estamos aquí porque el Señor nos ha honrado para servirle. Ninguno de nosotros tendría ningún derecho a tomar un micrófono, a ponerse un traje, a recibir a un hermano, a tocar, a hacer nada, si no fuera algo que te cubre. La gracia de Dios nos cubre para poder servirle a Él. Vamos, alguien diga amén. La gracia de Dios nos cubre para poder servirle a Él. La gracia nos cubre para servir a Dios. No porque seamos buenos, es porque Él es bueno. Así que esto es una transferencia. Por eso no alcanzamos mucho, pero honremos al Señor. Si va a cantar, cante honrando al Señor. Si va a predicar, si va a servir, honra al Señor. Llegue esta noche a su casa diciendo: qué casa más hermosa me has dado, Señor. Gracias por lo que me has dado. Sé que me tiene preparado una mejor. Ay, bendígame. Qué auto más lindo tengo. Subas a ese auto y si necesita lavarlo, ahí está Claudito, que tiene la empresa de lavado de autitos. Diga: está medio sucio, lo voy a llevar allá. Pero dele gracias a Dios por ese auto. No reclame por lo que Dios le ha dado. Agradezca, le dígale: Señor, qué auto tan bello me has dado para movilizarme. Debería andar a pie, pero usted me ha dado un auto. Y quizás si honro este autito que usted me ha dado, me va a dar otro autito, qué sé yo. Y si no me lo da, bendito sea el Señor. Pero lo que no voy a hacer es deshonrar lo que Dios me ha dado. No voy a deshonrar en la vida que Dios me ha dado. No voy a deshonrar la oportunidad que Dios me ha dado. No voy a deshonrar a mis hermanos. Voy a honrar a Dios. Le voy a agradecer lo que Él me ha dado. Si esta noche pone la cabeza en una almohada, honre al Señor que le ha dado la oportunidad de dormir, de descansar. No en una cárcel, no en un hospital, no en una calle, en una cama. Honra al Señor con su vida. Bendiga al Señor, agradézcale al Señor, honra al Señor con su vida. Póngase en pie, por favor. Aprenda a honrar al Señor, aprenda a honrar el tiempo que Dios le da. Aprenda a darle gracias por las personas que tiene al lado. Todos los días nos enfrentamos a situaciones, personas que se van de nuestro lado. Todos los días alguien me llama para contarme a alguien que falleció, que murió. Honremos la gente que está a nuestro alrededor. Honremos, agradezcámosle. Cuántas cartas bonitas se leen a alguien que ya no las puede ver ni leer. Honra a la persona que tiene al lado. Dele gracias. ¿Cuánto más nos queda? ¿Quién sabe cuánto más nos queda? Por eso agradezca a la persona que tiene al lado. Honre la familia que Dios le dio. Honra al Señor. Cierra sus ojos, levante sus manos. Dígale: Señor, perdóname porque no te he honrado. Vamos ahí donde está. Dele gloria al Señor. Tome este minuto para bendecirle, para agradecerle, para reconocerle. Dígale que le ama. Vamos, levante sus manos, levante su voz, dígale: Señor, te amo, gracias. Usted es fiel, es hermoso, maravilloso, digno de ser adorado. Usted me ha dado el privilegio de servirle. No voy a mirar en menos lo que usted me permite hacer. ¿Quién soy yo? Si miro mis falencias, estoy lleno de errores, pero su gracia me ha sostenido. No es mi habilidad, no es mi capacidad, no es mi experiencia. Su gracia me ha sostenido. Vamos, adora al Señor.